Continuamos con nuestra serie, Creer 879. El estudio de hoy lleva el título, Haciendo lo correcto de forma equivocada. Y vamos a continuar en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versos 22 al 29. Oremos, Padre que estás en los cielos. Te pedimos que tu voluntad sea hecha en la tierra y que tus deseos, tus voluntades para nuestras vidas, que sean hechas hoy. Que hoy podamos ser parte de tu plan, que nos podamos ver nosotros como parte de tu plan. Padre, yo te pido que nos retes, nos instruyas y nos hagas sentir y estar más cerca de ti y poder conocer la vida de Jesús y podamos llegar a ser unos participantes, no solamente observadores, porque Jesús es lo que le decía a las multitudes. Padre, te pedimos que podamos aplicar estas hermosas verdades que sean reales para nosotros en nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay veces que podemos hacer las cosas correctas, pero hacerlas en una forma incorrecta. Cualquiera que sea lo que queremos hacer y hacerlo bien, muchas veces las cosas en que las hacemos no siempre las hacemos de la forma correcta. Voy a hablar de algunos ejemplos. Uno de mi propia vida. La primera vez que yo bauticé una persona, estaba haciendo lo correcto, pero lo estaba haciendo de una forma incorrecta. Era un joven que estaba apenas comenzando mi vida cristiana. Estaba yo como a la edad de 20 años. Vino una señora grande de edad que deseaba ser bautizada y fuimos a la playa, al océano. No había nada de malo en esto, sino que no pensé lo que iba a suceder, pero bajamos a la playa para que yo la bautizara y yo tomé mi posición. Recuerdo, vamos a estar de frente a la playa para que la gente nos vea, así que no podíamos ver lo que estaba sucediendo detrás de nosotros. Ustedes pueden imaginarse. Bajamos nuestros rostros, comenzamos a orar, pero sin darnos cuenta vino una enorme ola, nos aventó y ella cayó de frente. Naturalmente que estábamos haciendo lo bueno, pero de una forma incorrecta. Otro ejemplo más. Un misionero que estaba saliendo de los Estados Unidos para subir a un avión y salir fuera del país, una historia verdadera. Iba a ir de misionero. Lo arrestaron. ¿Por qué? Porque él no tenía los documentos en orden. Es lo que oímos y fue lo que el oficial dijo. No traía sus documentos en orden. Al resultado se dio cuenta que este misionero estaba viviendo en los Estados Unidos ilegal, era un residente ilegal. Lo que él estaba haciendo era algo noble, tenía buenas intenciones, pero no había seguido las leyes de inmigración adecuadamente. Entonces, por eso esto, haciendo lo correcto en forma equivocada. Recordemos en el Antiguo Testamento cuando David tenía deseos de mover el arca del pacto y él pensó, bueno, ¿para qué vamos a hacerlo como lo hacíamos antes? Estamos viviendo en tiempos modernos. ¿Por qué no movemos el arca en una barca moderna, en una unidad moderna? Cuando estaban llevando el arca en la carreta estirada por bueyes, uno de los sacerdotes que estaban detrás del arca dice que se movió la carreta y el sacerdote quiso detener el arca con su mano y Dios lo mató. David se sorprendió y dijo, ¿qué está pasando aquí? Esto nos puede suceder en nuestras vidas aún cuando estamos tratando de ministrar al pueblo de Dios. Hay veces que dentro del ministerio estamos haciendo las cosas buenas, pero de forma incorrecta. Les voy a leer un artículo de un periódico que se le llama La Reunión del Cuerpo Ejecutivo. Esto era Jesús y sus discípulos a una forma moderna. Pedro es Pedrito, Bartolomé es Bart, a Santiago se le llama Jaime, el grande y el menor, etcétera, etcétera. Vamos a leerlo. Pedro comenzó hablando diciendo, esta reunión la he llamado porque Mateo, Jaime, Santiago y todos, por favor, Bartolomeo, comienza en oración. Padre, te pedimos tu bendición en todo lo que hacemos y decimos y te lo pedimos que estés con nosotros siempre. Amén. Pedrito, Jesús, te hemos estado siguiendo por un tiempo, pero vemos que la asistencia está disminuyendo. Tomás, ¿qué tantos estaban ayer en la reunión? Tomás dice, pues, muy pocos. Pedro continúa diciendo, esto está llegando a un punto ridículo. Vas a tener que cambiar las cosas, Jesús. Estamos esperando que esto crezca. Juan abre la boca y dice, yo sugeriría que hagas más milagros. El milagro de caminar en las aguas, ese fue un hermoso milagro hermoso, pero solamente unos cuantos de nosotros lo pudimos ver. ¿Qué tal si miles lo hubieran visto al día siguiente tuviéramos miles y miles de asistencia? Jaime el menor, yo creo que esos milagros de sanidad son hermosos, pero solamente unas cuantas personas lo han podido ver. Vamos a tener un poco más de milagros como el de convertir el agua en vino y multiplicar los peces. Eso nos ayuda. Calma más tempestades, pero que multitudes lo puedan ver. Pedrito continúa. Muy bien, otra cosa más. La publicidad es importante. La gente que tú les realizas sus milagros de sanidad, le dices que no se lo digan a nadie. Por favor, no se lo digas así. Mateo dice, yo estoy de acuerdo con los milagros, pero quisiera oír más historias que podamos entender. Eso de que el que tenga oídos para oír, oiga, y los que no, debes de hablar con más claridad. ¿Qué hay de malo en esto? Santiago el Mayor. Yo quisiera cambiar el orden de servicios. En primer lugar, una historia grandísima y luego un gran milagro. Y luego hacer una colecta y luego cantar algo así como 8 milagritos más para que tengan el deseo de regresar. Jesús, puedes orar si gustas. Tomás abre la boca y dice, tenemos que hacer algo acerca de esto, Santiago. En verdad, tú estoy de acuerdo contigo. La asistencia está disminuyendo. Judas dice, yo diría, si vamos a continuar reuniéndonos aquí en este aposento alto, tenemos que hacer algo acerca de la alfombra. La alfombra ya está muy echada a perder. Yo les quiero decir, muchos podemos estar siguiendo a Jesús con buenas intenciones, pero con una motivación equivocada. Aquí, la multitud que seguía a Jesús habían presenciado los milagros de Jesús, cómo Jesús había alimentado como 15,000 personas en las orillas de las montañas y las aldeas, pero algunos traían como el chamaco que trajo sus pececitos y unos cuantos panes de trigo y unos cuantos panes de cebada. Hoy se encuentran siguiendo a Jesús y saben que Jesús simplemente se fue solo al monte y cuando caminó por las aguas, unos cuantos lo vieron. Vamos a ver estas escrituras aquí. Vamos a anotar tres cosas acerca de cómo la gente reacciona a las cosas espirituales, especialmente cuando se trata de Jesucristo. Les voy a dar tres afirmaciones cómo la gente reacciona en las cosas espirituales. Número uno, buscan a Dios. Buscar a Jesús puede ser algo crítico. Buscar a Dios también puede ser, y debe de ser, a veces puede ser hipócrita. Versos 22 dice, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar, viendo que no había ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando la gente vio que que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaún buscando a Jesús. buscando a Jesús. Y esto es todo lo que nos dice aquí. ¿Por qué buscaban a Jesús? Y esta es una afirmación bien hermosa. Dice que cuando lo encontraron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto se oye hermosa, esta multitud que estaban siguiendo a Jesús. Pero así como mi primer bautismo y como el misionero que fue arrestado por las autoridades antes de subir al avión, estábamos haciéndolo cosa buena, pero en forma correcta. Estos estaban buscando a Jesús. Está claro por qué lo están buscando. ¿Lo hacían porque de veras lo amaban o porque querían adorarlo, porque querían obedecerlo? No, no era esta la razón. Estaba buscando a Jesús simplemente porque es por la mañana y no lo encuentran. En otras palabras, anoche la comida estuvo sabrosa, ahora esperamos almorzar. Jesús, ¿dónde está el almuerzo? Tenemos hambre. Toda esta multitud que estaban siguiendo a Jesús y los... Naturalmente que estaban en un lugar muy solitario y los alimentó. Evidentemente se quedaron a dormir ahí pensando, Él nos va a dar el almuerzo por la mañana. Es un tiempo hermoso del año, cerca del Mar de Galilea. Es un tiempo de verano muy hermoso. Podían dormir muy tranquilamente en aquel lugar. Al día siguiente se dieron cuenta que no estaba Jesús con ellos. Recuerdan exactamente lo que ustedes ya leímos, de que Jesús les había ordenado a sus discípulos que entraran en el barco y Jesús se aseguró que sus discípulos se fueran y él no había subido al barco, Jesús se quedó ahí. Por eso es que ellos esperaban, por la mañana Jesús debe estar con ellos. Tratan de figurarlo, bueno, ¿a dónde se fue? ¿O cómo viajó? Ni siquiera estaban pensando de que Jesús podía haber caminado sobre las aguas. Ellos pensaron, no podía haber caminado en derredor del lago, es muy grande este arco. No había más barcos aquí. Esto es interesante que en este pasaje Juan, el escritor, quiere que entendamos acerca de los barcos, ¿sí? Nos habla en detalle acerca de las barquitas. Dice que había solamente una barca. Los discípulos subieron a ella y Jesús no subió en ella. Por la mañana hubo más barcas que habían arribado aquí. Yo creo que lo que sucedió fue un barco en los que los discípulos se fueron. No estaba ahí, no había más barcas. Pero la tormenta durante la noche fue tan feroz que los barcos que estaban al otro lado de las otras orillas del el mar, el viento los trajo hasta aquí. Estos barcos de Tiberías que les sirvieron como taxis para llevar gentes al otro lado hasta Cafarnaúm. Por eso es que ellos los usaron y fueron a buscar a Jesús. El punto es, aquí, este grupo que se esforzaban tanto para buscar a Jesús, pero lo buscaban por razón equivocada, por eso que Jesús en el verso 26 les dijo lo que les dijo. ¿Por qué? Aún en estos días hay gentes que siguen a Jesús por razones equivocadas. No siempre lo buscan porque lo aman o porque conocen a Dios o porque desean adorarlo. Hay muchas razones equivocadas porque mucha gente sigue a Jesús. Esta multitud, dentro de un cuánto tiempo se van a separar de ahí. Una vez, cuando ven que enseguida Jesús no les siguió dando de comer, se separaron. Continúas leyendo, no tenemos tiempo esta mañana, pero llegaron a buscarlo y tuvieron esa conversación. Jesús comenzó a predicarles. Ellos no querían oír predicaciones, ellos querían comida, sino que ellos ven que Jesús continúa enseñándoles. Una de las cosas que ellos les decía, no estaban muy interesados. Una vez que ellos se dieron cuenta que tenían hambre, Jesús no les daba de comer otra vez, dijeron, bueno, hasta aquí llegamos con usted, Jesús, porque dice aquí, muchos de sus discípulos ya no andaban con él. En otras palabras, le estaban diciendo: Jesús, te estábamos siguiendo, pero como ya no nos das de comer, hasta aquí estamos contigo. Jesús les dijo aquí en el verso 26, notemos, nuestro Señor ni siquiera les respondió nada cuando le dicen: Jesús, ¿cómo viniste aquí? ¿Cómo llegaste? Sino que Jesús les dice: de cierto os digo, que no me buscáis, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Habían visto milagros de sanidad, habían visto cómo Él había multiplicado la comida. Esas señales debían de haber ellos pensado: este hombre es especial. Quizás este es el Mesías que hemos estado esperando. A lo mejor es Dios. Necesitamos entender esto. No lo seguían por esta razón, sino Jesús le dijo: ustedes me siguen porque comieron y se saciaron. Así que Jesús inmediatamente les expone sus motivos por qué lo siguen. No me siguen de corazón, sino que me siguen porque les duele el estómago. No les continúa haciendo milagros para que comieran. James Montgomery Ward escribió acerca de esto. Dice, leemos aquí y esto nos ayuda a entender. Dice, yo estoy convencido que nosotros en América, en estos días, la cristiandad, hay una tendencia, lamentablemente, de que la gente busca a Dios por sus necesidades, no buscan a Dios porque es Dios. Esto a mí lo tengo muy presente. Lo veo en muchas iglesias. Muchas iglesias siguen a Jesús porque tienen necesidad, no porque Jesús es Dios. Y él continúa escribiendo. También de la misma forma estoy convencido de que esto es la forma más posible, más adversa por qué deben de seguir a Jesús, porque no lo buscan para ser cristianos. Esto a mí me lleva a una pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de que Dios supla nuestras necesidades? Seguir a Dios sin tener el motivo correcto no es la mejor forma de seguir a Dios. No se les olvide esto, lo vamos a ver en el adelante. ¿Por qué seguimos a Dios? ¿Por qué oramos? Espero que oremos todos, ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos nuestras Biblias? Espero que lean sus Biblias. ¿Por qué leemos nuestras Biblias? ¿Por qué venimos a la iglesia? Yo recuerdo cuando Billy Graham predicaba en sus cruzadas y cuando muchas personas venían a aceptar al Señor y hacían su decisión por Dios, siempre les decía: y asegúrense de que el próximo domingo y cada domingo vayan a la iglesia. Siempre los motivaba a la iglesia. ¿Por qué los motivaba a ir a la iglesia? ¿Por qué? Se han hecho encuestas acerca de las personas que van a la iglesia en América. Lo que tenemos que entender que estas encuestas, debemos entender por qué esta gente va a la iglesia. Esta encuesta nos muestra y se buscaron cuatro áreas por qué las gentes van a las iglesias. ¿Por qué? Se ha descubierto, de acuerdo en estas encuestas, de que esto revela el nivel del compromiso que la gente va a la iglesia. Dice que el 19% de los americanos están religiosamente comprometidos con su iglesia. Practican lo que creen y creen lo que practican. Solamente un 19%, 22% son moderados. Dicen, no, pues son buenas gentes. Pero un 29% dice que solamente son espiritualmente por nombres. La pregunta es, ¿estás buscando a Dios por una motivación correcta? ¿Estás seguro de que estás buscando a Dios por un motivo correcto? Si no es así, pregúntate, ¿por qué buscas a Dios? ¿Buscas a Dios porque Dios es digno? ¿Buscas a Dios porque tienes hambre? Ahora, si sucede que es número uno o número dos, A o B, Yo quiero que ustedes entiendan que honestamente estás buscando a Dios. Lo que debes de hacer es buscar a Dios. Debes de buscar en tu corazón y buscar y elevarte a un nivel más amplio. Pero, si te quedas estancado ahí, si estás buscando a Dios para que Dios supla tus necesidades, debe de haber una segunda afirmación. Número uno, no es que solamente buscas a Dios porque puede ser equivocado, sino que si en verdad tú buscas a Dios para que supla tus necesidades y nada más, este es un camino equivocado, estás en un camino, en un callejón sin salida. Jesús dijo, no trabajéis por la comida que perece, sino por la comida que es eterna. Que este es el Hijo de Dios os dará. Es el verso 27, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Él suplirá nuestras necesidades físicas, sino que tu vida espiritual debe de llegar a un nivel alto. Continúen con este pensamiento. Vamos a ver el verso 35, a ver cómo Jesús amplificó su explicación. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Ellos tenían hambre y oyen que Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. No está hablando de hambre física, sino de hambre espiritual. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Así que no busquemos a Dios para que satisfaga nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades carnales, sino que debes de seguir a Jesús y buscar a Dios para que supla tus necesidades espirituales. Notemos que esta es la segunda vez que Juan dice que Jesús enfatizó acerca de nuestra necesidad física. La primera vez lo dijo a la mujer samaritana, cuando confrontó a aquella mujer que buscaba agua, Jesús utilizó la analogía de la agua. ¿Por qué le dijo? El que beba de esta agua tendrá sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca tendrá sed jamás. He aquí, usa la misma idea, pero usa la analogía de pan en lugar de agua. Entendamos, por favor, que Jesús no está diciendo, a mí no me importan sus necesidades físicas, no está diciendo eso, porque ya los alimentó. No está diciendo, las necesidades físicas no son importantes, simplemente está diciendo, la necesidad más importante es nuestra necesidad espiritual. Nuestro estado espiritual. Entonces, mi pregunta para ustedes que me escuchan esta mañana es, ¿tienes tú hambre espiritual? ¿Tienes hambre espiritualmente hablando? Si acaso encuentras una sequedad espiritual en tu vida, yo te pido que tu deseo debe de ser arrimarte al Señor más y más. Y que tú puedas describir tu hambre espiritual. Recordamos cuando el Señor presentó el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Has detenido a pensar, no dijo Jesús, bienaventurados los que de vez en cuando tienen hambre de justicia. Bienaventurados aquellos que de vez en cuando se alimentan, de vez en cuando, sino que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, una sed profunda. Hambre profunda por las cosas espirituales. Si nunca has leído este libro que yo he leído de vez en cuando, que escribió C.S. Lewis, yo les recomiendo que lo lean. Algunos cuando van a la escuela para el ministerio, se les ordena que es requerido que estudien este libro. En este libro viene una lección para entender, se habla de un demonio mayor que está instruyendo a un demonio pequeño, y en la parte de este libro dice, el tío está viendo que los demonios le habla a su... al que está instruyendo, le dice, ve y busca a las gentes y haz que la gente se sienta indiferente. Y le dice, y si tú tienes la suficiente paciencia y si tú puedes hacer que la gente se preocupe por las cosas menores, anímalos, por ejemplo, que necesitan comer, dales hambre. Y el demonio mayor le dice, yo te aseguro que les haga sentir que no tengan preocupaciones. Así que yo te pregunto, ¿cuánto te preocupas tú por tu vida espiritual? Esa es una pregunta muy fácil de contestar, porque cuando la persona dice, de veras que me preocupo por Dios, me preocupo por las cosas espirituales, yo te pregunto, ¿qué tanto tiempo dedicas a tu vida espiritual? ¿Qué tanto tiempo dedicas? Eso te dice qué tanto vas a crecer. Esto nos contesta la pregunta con la que comenzamos. Recordemos que yo mencioné, si tú quieres que Dios supla tus necesidades, la mejor persona es que Dios te use. Debes de preocuparte, ver los motivos por qué sigues a Dios. ¿Qué es la mejor forma de que tú suplas tus necesidades? No buscando a Dios para que tus necesidades te sean suplidas, sino que tú busques a Dios. Recuerden que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Todas estas cosas serán añadidas, te serán añadidas. Entendamos. Número uno, busca a Dios. Las cosas espirituales, el reino de Dios, la justicia, lo que viene de Dios. Las demás cosas que tú necesitas, Dios te las va a añadir. Dios te las va a añadir. Eso es pequeño. He aquí, todo, a veces lo hacemos al revés. El punto que ve la gente mundana, busca primero las cosas, todas nuestras necesidades físicas, y esperas que Dios supla, y esperas que Dios añada el reino y su justicia, sino que la Escritura nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y lo justo que es Dios. Interesantemente, he leído la receta para vivir una vida miserable. Se encuentra en... Piensa acerca de ti. Usa las formas yo. Ámate a ti mismo primero. Y cuando hables de otros, habla primero de ti. Cuando hablas acerca de las personas, di que eres tú mejor que aquellos. Sé celoso, envidioso, sensitivo a las cosas que te ofenden. Nunca perdones cuando alguien te critica y preocúpate por ti mismo y busca y asegura que todos te respeten. Y siempre cuando hay plática, presenta tus puntos de vista y que sean los más importantes. Nunca olvides cuando tú le haces un servicio a alguien. Y busca siempre estar satisfecho. Suple tus necesidades primero y luego las de otros. Y sirve a otros, pero primero sírvete a ti mismo. Habla de ti mismo. Sé personal. Yo te garantizo que si ese es tu punto de ver tu vida, yo te digo que vas a tener una vida miserable. Pero si buscas primero el reino de Dios y buscas primero la justicia de Dios, y buscas tu estado espiritual sobre todas las cosas, no me importa qué te va a suceder, sino que vas a vivir una vida llena de éxito. C.S. Lewis lo explicó de esta manera. Si tú buscas el cielo, también encontrarás el trono, pero si buscas primero la tierra, nunca obtendrás ni el cielo ni la tierra. Esto sumariza lo que Jesús dice aquí. Punto número tres, la afirmación número tres de Jesús, acerca de cómo la gente busca las cosas espirituales, principalmente en particular. Creer en Jesús, creer, y lo voy a describir aquí, creer en Jesús debe de ser el fundamento. Verso 38. Verso 28 dice, entonces le dijeron, ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús está diciendo, no enfoquen su vida en las cosas materiales, sino en las cosas de arriba. Por eso es que aquí le dicen, ¿qué debemos de hacer? Verso 28. ¿Por qué hacen esta pregunta? Porque todas sus vidas, estas personas, se les había enseñado que si tú quieres alabar a Dios, y si tú quieres buscar el cielo y tener una relación con Dios en el cielo, tienes que forzarte, obrar, hacer algo, si no, no lo lograrás. Eso es lo que ellos, así habían crecido, así se las había enseñado. Tienes que forzarte para obtener la entrada al cielo. Pablo el apóstol lo explicó considerando su enseñanza judía. En el capítulo 10 de los Romanos dijo, les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no entienden la forma en cómo Dios quiere que actúen. Al contrario, se esfuerzan en buscar a Dios, se esfuerzan en ganar su aceptación de Dios. Eso es una forma equivocada. ¿Cuál es la forma en que Dios quiere? La forma en que Dios quiere es que Jesús nos dijo qué es lo que hemos de hacer. Que creáis en el que Él ha enviado. Ellos le dicen, Jesús, ¿qué debemos de hacer? Hay algo que tenemos que hacer. Jesús les dijo, hay alguien en que tienen que creer. Creer en aquel que Jesús, en aquel que Dios ha enviado, o sea, Jesús. Juan le gusta mucho usar la palabra crean, creer, creer. Cada vez que tiene la oportunidad, lo escribe y dice, eso es por eso que el tema de este libro de Juan es creer. El tema de nuestras series es creer 879 veces. Se encuentra en los evangelios, pero en Juan ha observado y ha escrito en su evangelio 98 veces de estas 107 veces que se usan en el evangelio, están en el libro de Juan. Juan está queriendo que la gente crea, crea, que Jesús nos reta a que creamos, creer, crean, confiar en Jesús. Este es el fundamento del evangelio de Juan. Pero la justificación por nuestra fe les era extraño a las audiencias que oían a Jesús. Ellos en verdad no querían oír a Jesús. ¿Por qué es que le dicen qué debemos pues de hacer? Esto nos indica claramente en el verso 27 que Jesús les dijo, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Esto es lo que el Hijo de Dios les dará. Ellos dicen, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Se los acabo de decir, es un regalo. Simplemente tienen que aceptarlo. ¿Qué haces tú? ¿O qué hacemos cuando alguien nos da un regalo? ¿Qué? Extendemos la mano, lo recibimos, creer que aquella persona nos ha dado un regalo. Durante el periodo navideño, has oído que alguien te dé un regalo y tú le contestas, en lugar de decirle gracias, le dices, yo buscaré modo de pagarte. La persona te va a decir, te lo estoy regalando, te lo estoy regalando. Al contrario, nuestra naturaleza humana, principalmente la gente religiosa, cuando Dios les ofrece este regalo, ellos dicen, ¿cómo es posible? Que nomás es un regalo. Yo tengo que hacer algo para ganármelo. Por favor, entiendan, es un regalo y es gratis. También quiero decirles que hay solamente dos religiones en todo el mundo. ¿Dos religiones? Sí, solamente dos religiones. Ustedes dirán, yo pasé por las clases del colegio. En la universidad nos dicen que hay miles de religiones para que la gente escoja. Yo te digo, hay solamente dos. Todos los sistemas creyentes, todos los nombres, todas las ideologías caen en una de dos categorías. Número uno, es la religión de esfuerzos humanos. La otra es la religión de logros espirituales. Todos los sistemas, todas las filosofías, típicamente dicen, ¿qué es lo que debo de hacer para ser salvo e ir a Dios? Y eso es lo que mucha gente se esfuerza, esa es la religión de logros humanos. Número dos, es la religión de logros de Dios, que es la salvación por la obra de Dios, por la obra completa de Jesús en la cruz, como Jesús dijo, consumado es. Así que la número dos es un regalo. La tragedia es que la mayoría de la gente pasa su vida confiando en sus propios esfuerzos y dicen cosas así como, yo creo que si de veras es una persona nueva, una persona sincera, vas a ir al cielo. ¿Verdad? ¿Eso es lo que tú crees? El problema que yo tengo con eso de que tienes que ser bueno para ir a Dios es, cuando alguien dice, todo lo que tienes que hacer es ser bueno, mi pregunta es, ¿qué tan bueno es bueno? ¿A qué nivel de, al nivel de quién vas a ser bueno? ¿A tu opinión? ¿A la opinión de tu vecino? ¿A la opinión de tu predicador? Algunas gentes creen que toda la persona va a ir al cielo porque todos somos buenos, porque se esfuerzan. La mayoría de la gente dicen que son buenos, yo me esfuerzo, no soy perfecto, pero soy sincero. Y concluyen de que mientras que ellos se esfuercen y ser buenos, según ellos, van a ir al cielo. ¡Qué lástima! Están equivocados. Yo oí la historia de que una persona que murió llegó los chistes con Pedro. Y estas, siempre volvemos a Pedro en estos chistes. Llegó y Pedro le preguntó, bueno, ¿por qué es que tengo que dejarte entrar al cielo? Preséntame una prueba. ¿En tu vida hiciste alguna obra noble para que yo te pueda dejar entrar al cielo? Y piensas de algo, dices, ¿verdad? Puedo pensar en algo. Hubo un tiempo, había un grupo de motociclistas malignos, estaban insultando a una anciana. Yo me arrimé, me dejé ir, empujé al motociclista que estaba insultando a la dama, lo empujé, lo aventé sobre su motocicleta. Y Pedro dice, ¡ah! ¡Qué buena obra! ¿Qué tanto tiempo hace que lo hiciste? Oh, hace como 3 minutos. La razón por qué estos chistes florecen y la gente los sigue usando, porque la mayoría de la gente cree que para poder entrar al cielo tienes que hacer algo bueno. Tienes que esforzarte para hacer algo bueno. Alguien mencionó y dice que va a haber 3 sorpresas al llegar al cielo. Número 1, ¿quién está ahí? Número 2, ¿quién no está ahí? Número 3, que tú llegaste ahí. Y cuando tú te encuentras en el cielo, no vas a estar ahí porque tú te ganaste la entrada al cielo, te esforzaste. Nunca podrás llegar a decir, yo estoy aquí, déjame decirte qué hice para poder ganarme la entrada al cielo. Déjame decirte qué tan bueno fui. Por eso Pedro me dejó entrar allí. Ese va a ser un, no es testimonio, ese es presumir. Y el cielo sería tan aburrido si toda la gente estaría presumiendo de las cosas que hizo para poder entrar al cielo. Tú estás en el cielo porque tienes testimonio y tú puedes poner tus dedos y apuntar a aquella persona que tiene las heridas en sus manos, en sus pies, en su costado, porque él lo logró para que yo pudiera estar aquí. Por eso es que los judíos le dijeron a Jesús, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Cuando oímos la palabra creer, muchas personas tienen problema porque muchos creen que la palabra creer es entender, reconocer un conocimiento intelectual. O sea, que la información que hemos oído, la oímos, la entendemos, y luego dices, bueno, en verdad yo creo en Dios con mi mente intelectual, yo creo que hay un Dios. El término creer es una palabra muy fuerte. La idea es confiar y poner toda nuestra fe, poner toda nuestra vida en Jesús. Por eso es que escogí leer este verso 29 en una versión amplificada que dice, esta es la palabra de Dios, creer en uno que Él envió, que se afirma aferren a Él, que dependan en Él, tener fe en Él, no como mensajero, sino que vino a hacer la obra. Es el que tienes que creer. He aquí, en este pequeño verso, Jesús le está diciendo a estos que lo están buscando. Los confronta con tres verdades, cómo estaban ellos reaccionando espiritualmente. Y esto es la verdad para todos nosotros. No seguir a Dios por el motivo equivocado, sino que hacer la decisión correcta. La motivación o el motivo equivocado es buscar a Dios para que haga algo para ti. Eso no es un motivo correcto. Número dos, una ambición incorrecta. Debes de buscarlo por tu necesidad espiritual primero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios te va a dar todo lo que más necesitas para estar satisfecho y contento. Esto es creer en Jesús, en que Él hizo su obra y una obra completa para que tú puedas ir a la presencia de Dios. Y que lo hagas de una forma correcta. Hacerlo como Dios ordena. Entregarte por completo en Jesucristo. Alguien comentó una vez, dice, fe es poner todos los huevos que tú necesitas en la canasta que Dios te provee. Esto es una buena teoría. Cuenta tus bendiciones antes que nazcan. Y esa es mi petición a Dios, de que todos ustedes confíen en Jesús. Esa es mi recomendación. Que todas las bendiciones que tú buscas las pongas en el nombre del Santo, en el nombre de Jesús. Que pongas toda tu fe en el Santo nombre de Jesús. Vamos a Dios en oración. Padre Celestial, en este nuestro estado, en nuestro país independiente, que nos gozamos y presumimos de nuestra independencia. Nuestro país, Estados Unidos, fue fundado en libertad. Pensemos en aquellos días lo que dijo Abraham Lincoln cuando firmó en 1863 la ley de la emancipación de la proclamación y firmó y lo puso en papel con tinta. Y el país de Estados Unidos lo reconoce como el gran emancipador. Jesús es el gran emancipador porque Él firmó, no con tinta y papel, sino con su misma sangre, su misma obra. Eso fue suficiente para que cada uno de nosotros podamos confiar en la persona y la obra completa de Jesús. Y Él cambia nuestros motivos, nuestras intenciones, y Dios va a añadir todo lo demás que necesitamos en esta vida presente y en la vida eterna. Padre, esta mañana yo vengo a ti. Y te pido que todos los que se han reunido aquí en el templo, todos los que han decidido escuchar este mensaje, que quizás pueda ser la primera vez que llegan a entender quién eres tú y por qué enviaste a Jesús, porque tú nos amas y han decidido obedecerte y han decidido aceptar tu estado espiritual. Esto es algo importante en sus vidas. Yo te pido, Padre Santo, que tú pongas los medios y que sientan ese gozo, ese deseo de ir a la iglesia y que sientan ese deseo y ese motivo de orar y estudiar tu palabra y que vengan a una relación personal con Jesucristo, que vengan con todo corazón, con un corazón entregado y contrito. Padre, yo te pido que los toques en sus corazones y te lo pido siempre en el nombre de Jesús. Siempre en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús siempre. Amén, amén, amén y amén.